Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me ofereço de todo a Ti. Em prebo me filho ao afeto, te consagro nesse dia, meus olhos, meus ouvidos, minha língua e meu coração. Em uma palavra, todo meu ser. Já que sou todo Tuyo, ó Madre bondade, guarda-me e defenda-me como coisa e possessão Tuya, amém. Muito buenas tardes, estão com Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo Escobón, papá Escobar, yo soy Escobita. Pariente de conciencias. Hoy, dado que estamos muy cerca de la Navidad, me gustaría darles 10 maneras que nosotros podemos prepararnos para la Navidad. Vamos a ver si llegamos a los 10, pero vamos a empezar. ¿Qué podemos hacer para prepararnos por la Navidad? Número uno. Traten en esos 10 días, porque faltan 10 días por la Navidad, 9 por la Nochebuena, de rezar poco más y un poco mejor. Y voy a decir varias maneras que podemos rezar. Y cada uno debe rezar. ¿Qué es la oración? El Catecismo de la Iglesia Católica define la oración con esas palabras. La oración es levantar la mente y el corazón de Dios. San Juan Damasceno. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Otra definición, muy corta, pero sustanciosa es, la oración es escuchar a Dios, hablar con Dios y amar a Dios. Santa Teresa de Ávila dice que la oración es nada más que platicar largo tiempo a solas con un amigo que yo sé me ama. En una palabra, Teresa de Ávila dice que la oración es amistad. Amistad con Dios. Jesús, no cabe la menor duda, es el amigo que nunca falla. Sobre la oración, voy a decir varias maneras que nosotros podemos orar o rezar. Uno es lo que se llama la oración vocal. Rezar bien. El Padre Nuestro, el Ave María, Gloria al Padre, el acto de fe, el acto de esperanza, el acto de caridad, yo pecador, la Salve Reina, el credo. No debemos subestimar el valor de rezar oraciones vocales. Otra manera de rezar es el Papa Benedicto XVI en su documento Verbum Domine, que significa palabra de Dios, nos ofrece un método para meditar sobre la palabra de Dios. Y eso se llama Lección Divina. Se lo repito la palabra, Lección Divina. En Lección Divina hay varios pasos que uno debería usar. Por ejemplo, estamos tomando, podría ser, Jesús, quien manda a los apóstoles en la barca. Jesús pasa la noche orando. Y los apóstoles están en la barca con el viento en contra. No pueden llegar a la orilla debido a la situación del mar. Y Jesús viene caminando. Bueno, lección divina sería utilizar esos pasos. Se lo digo en latín, después en español. Lección. Meditación. Contemplación, Oración y acción. Y termina con transformación. En español, lección significa leer. Meditación significa meditar. Contemplación significa contemplar. Oración significa oración, platicar con Dios. Y acción significa acción, poner en práctica lo que hemos rezado, lo que hemos meditado. Y el resultado, si hacemos esos pasos, sería transformación. Y tomamos ese pasaje bíblico donde Jesús está caminando sobre las aguas, cerca de la barca. Hay que leerlo. Luego, meditar, ¿qué significa? ¿Qué significa meditar? El significado para mí. Hay un mensaje. Contemplación sería de ver Jesús caminar y ver los apóstoles, ver el viento, ver el agua. Trata de imaginar que tú estás presente en esta escena. Los apóstoles se espantan. Es un fantasma. Es fantasma. Pero Jesús los tranquiliza diciendo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, Señor, dime que venga a caminar sobre las aguas. Y Pedro está caminando sobre las aguas, pero resulta que tal vez había visto una ola muy grande, el viento es fuerte, y Pedro empieza a hundir. Y dice, Señor, sálvame. Jesús dice, hombre de poca fe, le extiende la mano, agarra la mano de Pedro, y luego otra vez Pedro camina sobre las aguas con Jesús, los dos entran en la barca y luego la tempestad se calma y la barca llega sanamente y seguramente a la orilla. Eso es contemplar. Oración sería rezar sobre ese pasaje. Tal vez en mi vida, en la barca de mi vida, yo tengo tempestades. Yo tengo miedos, tengo inseguridades, tengo ansiedades, tengo pruebas, tengo tribulaciones, tengo estrés en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Yo hablo con Jesús y se lo digo todo lo que está pasando en mi vida. Me desahogo con Jesús. Le digo a Jesús con mucha sinceridad y confianza mis problemas. Digo a Jesús lo que me causa miedo, ansiedad, mis preocupaciones. Entonces yo abro mi corazón y con mucha espontaneidad yo hablo con Jesús. Y le digo, Jesús, en ti confío. Eso sería oración. Transformar la lectura de la palabra de Dios en mi oración personal, en mi diálogo íntimo con Jesús. Y luego, el último paso es acción. Acción significa acción. Y sería poner en práctica en mi vida lo que yo estoy meditando. Entonces, ¿qué pasa? La próxima vez que yo me encuentro en la barca de mi vida con un problema que está tratando de tambalear y hundir la barca de mi vida, en lugar de caer en desesperación, ¿qué hago? Yo miro a Jesús, contemplo a Jesús, y le digo a Jesús, Jesús, sálvame. Jesús, yo sé que mi fe es débil. Jesús, en ti confío. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo en práctica, en acción, lo que yo he meditado en el silencio de mi propia oración. Y si yo hago esto en forma constante, ¿cuál va a ser el resultado? Transformación. Acuérdense de las palabras del apóstol San Pablo. Él dice que no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, un propósito por esos días, antes de la Navidad, pasar más tiempo rezando, más tiempo platicando con Dios. Amén. Estamos hablando hoy con Padre Escobita sobre maneras que nosotros podemos prepararnos para celebrar bien la Navidad. Y la Navidad es el nacimiento de Jesús. Nunca olvidar que el regalo de la Navidad es Jesucristo, el Hijo de Dios Padre. Y Jesús, su nombre significa Salvador. Jesús vino para salvarnos y darnos la vida y la vida en abundancia. Hemos dicho antes de la pausa que primero, para poder disponernos a celebrar bien la Navidad, sería de tratar de rezar un poco más, un poco mejor. Hemos dado un método para rezar con la palabra de Dios que sugiere Papa Benedicto XVI y muchos santos, que se llama Lectio Divina. Lectio, meditatio, contemplatio, oratio, actio, transformatio. Hay que leer el texto, hay que meditar el texto, hay que contemplar la escena, hay que platicar con Dios, hay que poner en acción lo que nosotros hacemos. El resultado sería transformación. Y como dice San Pablo, no más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Y el segundo consejo sería lo siguiente. Empezamos con un cuento de un grande santo. Uno de los santos más grandes, los padres de la iglesia, es un hombre que se llama San Jerónimo. San Jerónimo fue un instrumento muy importante para traducir la Biblia de griego y arameo en latín, y luego de ese latín en español, italiano, francés, inglés. San Jerónimo pasó algunos años de su vida actualmente en la cueva de Belén. Y una vez, resulta que estaba muy cerca de la Navidad, que el niño Jesús le apareció a San Jerónimo. Y dijo, ¿qué vas a ofrecerme por mi cumpleaños? San Jerónimo dijo, muy bien, yo puedo darte todas mis obras literarias que yo había escrito, mis traducciones de la Biblia de griego, arameo, en latín. El niño Jesús dijo, yo quiero algo más. Muy bien, te voy a ofrecer mis largas oraciones que yo había hecho. Algo más. Muy bien, mis actos de penitencia. Aquí tengo una piedra donde yo pego mi pecho. Algo más. San Jerónimo no podía pensar en otra cosa para ofrecerle al niño Jesús. Y él dijo, tú dime, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Y Jesús, mirando fijamente en los ojos de San Jerónimo, dijo, lo que yo quiero más que cualquier otra cosa de ti seria: Dame tus pecados. Dame tus pecados. Yo quiero perdonarte de tus pecados. Ese sería para nosotros un segundo regalo que podemos ofrecerle al niño Jesús, de darle nuestros pecados. Como dice Isaías, aunque si nuestros pecados fueran rojas como escarlata, yo les cambiaré en blanco como la nieve. Por eso debemos limpiar la cueva de nuestro propio corazón. Nuestro corazón es un Belén, casa de pan. Nuestro corazón es un cuarto que debemos limpiar. Nuestro corazón es una cueva que debemos embellecer. ¿Y qué manera mejor para limpiar y embellecer y pulir nuestro corazón mediante una buena confesión? Yo le voy a sugerir de seguir los pasos tradicionales para hacer una buena confesión que enseña el catecismo. Son cinco pasos. Y traten, por favor, de memorizar esos cinco pasos para poder limpiar la cueva de nuestros corazones. Uno, examen de conciencia. Número dos, contrición o arrepentimiento. Número tres, firme propósito de enmienda. Número cuatro, confesar los pecados al sacerdote. Número cinco, cumplir la penitencia. Una palabra sobre esos cinco pasos. Examen de conciencia, hermanos. Buscar un librito que explica los 10 mandamientos. Padre Salzmann había escrito una obra muy buena sobre la confesión y explica los 10 mandamientos. Uno puede también leer el Catecismo de la Iglesia Católica, que explica con mucho detalle la ley de Dios y los 10 mandamientos que vienen de la parte de Dios a Moisés. Segundo es contrición. Contrición significa arrepentimiento. Hay dos formas de arrepentimiento. Arrepentimiento imperfecto, que se llama atrición. Eso significa yo no voy a pecar por temor de Dios, porque si yo me muero en pecado mortal, yo podría perder mi alma. Pero hay contrición más noble que se llama contrición perfecta, y yo no quiero ofender a Dios porque yo amo a Dios. Yo quiero amar a Dios con toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma, todos mis esfuerzos. Este sería contrición de amor o contrición perfecta. Tercero es firme propósito de enmienda. ¿Qué significa esto? Significa, yo voy a tratar de evitar las personas, lugares, circunstancias, acontecimientos donde yo podría caer en el pecado. Acuérdense del dicho, aquel que juega con fuego se quema. No hay que jugar en peligro, no hay que jugar con fuego porque seguramente caemos y terminamos quemados. Y el cuarto paso sería de confesar los pecados al sacerdote. A veces los cristianos dicen, yo me confieso con Dios. Pero nosotros también deberíamos confesarnos con Dios antes de entrar en el confesionario. Pero al entrar en el confesionario con el sacerdote, nosotros debemos entrar y debemos confesar los pecados mortales, número o especie, para que la confesión sea completa. Ese sería el cuarto paso para hacer una buena confesión. Confesar los pecados en forma vocal al sacerdote. Y el sacerdote representa a Dios. Él trabaja en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos al quinto paso para hacer una buena confesión, para darle al niño Jesús un buen regalo. Y eso sería, después que el sacerdote dé la absolución, después que hemos dicho el acto de confesión, falta un paso más, y es de cumplir la penitencia. La penitencia podría ser leer un pasaje bíblico, podría ser de rezar algunas oraciones, podría ser de hacer algunas obras de caridad, podría ser pedir perdón a alguien que hemos ofendido. En fin, hay mucha penitencia que el sacerdote podría darnos, pero hay que cumplir la penitencia. Y hermanos, si nosotros hacemos esto, como el niño Jesús, que habló con San Jerónimo, vamos a darle a Jesús un regalo muy grande. ¿Por qué? Porque vino Jesús a este mundo. Jesús vino al mundo para salvarnos y salvarnos de la realidad del pecado. Ven, Señor Jesús. Estamos hablando hoy con Padre Escobito sobre maneras que nosotros podemos prepararnos para celebrar la Navidad, sabiendo que la Navidad, más que regalos físicos, que son importantes, el regalo más grande de la Navidad es Jesús. Él es el regalo de los regalos. Es el regalo que Dios Padre había dado a la humanidad para poder salvarnos. Hemos dicho antes de la pausa, usando el cuento de San Jerónimo, donde el niño Jesús le pidió a San Jerónimo de darle sus pecados, hemos dicho que un regalo hermoso para ofrecerle al niño Jesús antes de la Navidad, y falta nada más que 10 días para celebrar la Navidad y 9 días para llegar a la Noche Buena, sería hacer una buena confesión. Es decir, de limpiar la cueva de nuestro corazón. Hemos dicho de seguir los pasos clásicos. 1, examen de conciencia. 2, arrepentimiento. 3, firme propósito de enmienda. 4, confesar los pecados mortales y veniales también al sacerdote. Y finalmente, cumplir la penitencia que me fuera dado. Haciendo esto, yo salgo una persona nueva, con corazón limpio como la nieve. ¡Qué manera excelente! Y se le digo, ¡qué manera excelente para regalar al niño Jesús por el día de su cumpleaños! Y pasamos a otra sugerencia. Los niños ya van a tener vacaciones y van a tener un poco de tiempo libre. ¿Por qué no ver una buena película? En este segmento le voy a sugerir dos películas. Uno es de ver El Gran Milagro y otro es La Canción de la Navidad. Brevemente le voy a dar un resumen de esas dos películas y ojalá que ustedes las puedan comprar o si ya las tienen, muy bien, ver las películas. Porque hoy día vivimos en el mundo de las máquinas. Vivimos en el mundo electrónico. Entonces, mediante buenas películas, no cabe la menor duda Si puede transmitir la palabra de Dios. Si puede evangelizar. Por eso, hay películas malas que nunca tiene que verlas. Pero hay películas nobles, buenas, edificantes, que podemos y deberíamos ver, especialmente con nuestros niños y adolescentes. Empezamos, le voy a dar un pequeño resumen de una de las películas más famosas en el mundo. Y esa película viene de un escritor inglés. Fue el escritor más famoso inglés en el mundo, tal vez en el siglo XIX. Y su nombre fue Charles Dickens. Charles Dickens había escrito muchos libros, pero uno fue sobre la realidad de la Navidad. Y el título de este libro, que ya se hizo como 10 veces películas, ¿no? Esta película viene de un libro escrito por Charles Dickens. Es el cuento de un hombre muy codo. Un hombre lleno de avaricia, un hombre que se fijaba nada más que en el dinero. Y el nombre de este hombre es Ebenezer Scrooge. Y se ve que él tiene un empleado que se llama Bob Cratchit, que lo obliga a trabajar cada hora, cada momento, cada segundo, hasta la noche buena, porque Scrooge quiere dinero, dinero, dinero y más dinero. Y no quiere perder una oportunidad para ganar dinero, cueste lo que cueste. Y Bob Cratchit es un hombre de familia que no tiene mucho dinero, pero tiene mucho amor en su familia. Y hace que tiene un niño discapacitado, paralítico que se llama Tiny Tim, pequeño Timoteo. Entonces, ¿qué pasa? Una noche, fue la noche buena, que Ebenezer Scrooge, ya en el silencio de la noche, él tuvo una pesadilla. ¿Y cuál fue la pesadilla? Muy bien, fue una pesadilla de toda su vida, del pasado, del presente y del futuro. En el pasado, el fantasma le hizo ver todos los momentos que él aprovechaba para aprovechar de la gente, para ganar, acumular más y más y más dinero. Fin de cuentas, un hombre de avaricia. Un hombre donde Dios no estaba en su vida, sino el dinero fue su Dios. Pero tuvo un sueño del futuro y el fantasma lo lleva al cementerio, donde ve su ataúd, su nombre y el día de su muerte en pregunta. Entonces la realidad de la muerte le hace despertar. Y abre sus ojos, después él abre las ventanas, él ve las copas de nieve que están cayendo. Y ve un niño trayendo un trineo. Y dice al niño, 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 ¿todavía está el pavo gordo en la marqueta? El niño dice, sí, señor. Y él dice, Scrooge, ¿qué hace? Él busca una bolsa de dinero, se la lanza de la ventana y dice al niño, por favor, niño, vaya y cómprame este pavo gordo y yo te voy a dar una recompensa muy generosa. El niño fue a la marqueta E sicuramente il pavo más gordo stava todavía per venta. Se lo comprò, se lo tracò a Ebenezer Scrooge, e el che hace con este pavo gordo? El va alla casa di suo empleato Bob Cratchit, che él utilizzava e si capo provecho todo per muchos años. El golpea la puerta y uno de sus niños abre la puerta muy sorprendida de ver el codo jefe Scrooge a la puerta. Y él dice, Feliz Navidad. Y está muy sorprendido. Y su empleado Bob Cratchit viene y él dice, Feliz Navidad. ¿Y qué hace? Entra y él regala este pavo gordo a la familia para que pudiera comer bien este día de la Navidad. Y Scrooge agarra el niño paralítico, lo pone sobre sus hombros, le da un abrazo, felicita a la mujer, felicita a todos sus hijos y finalmente se sienta en la mesa el día de la Navidad para dar gracias y para comer y para celebrar la fiesta. Entonces el mensaje, hermanos, es muy importante. Y yo les recomiendo que traten de ver lo que se llama la canción de la Navidad del libro de Charles Dickens, The Christmas Carol, para poder enseñar a sus hijos ese mensaje. Si nosotros vivimos solamente por dinero, solamente por cosas materiales, solamente para comprar, solamente para acumular, esta no nos va a traer felicidad. Tal vez un poco de placer, pero no nos va a traer felicidad. ¿Cómo podemos encontrar la felicidad? En el niño Jesús. Pero también nosotros podemos encontrar la felicidad en dar a los demás. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que nos duela. Y como dice el apóstol San Pablo, hay mucha más alegría en dar que en recibir. Por lo tanto, hermanos, hay películas buenas y malas. Una buena película para ver por la Navidad es La Canción de la Navidad y el autor es Charles Dickens. Amén. Están con Padre Escobita, variando conciencias. Estamos dando algunos consejos cómo podemos realmente prepararnos para vivir la Navidad más santa en nuestra vida. Nunca olvidar que la Navidad es el nacimiento de Jesús. La razón de venir a Jesús fue para salvarnos y llevarnos al cielo. Hemos dicho en los tres segmentos anteriores, un regalo, trata de rezar un poco más y mejor. Y podrían usar lo que se llama el método de lectio divina. Otro regalo que hemos dicho, para darle a Jesús, siguiendo el cuento de San Jerónimo, sería de hacer una buena confesión sacramental. Limpiar nuestra alma de los pecados, para que nazca Jesús en nuestros corazones esa Navidad. Hemos dicho también, en el segmento anterior, ver una buena película. Y hemos dicho la película La Canción de la Navidad de Charles Dickens es hermosa porque muestra como un hombre codo, un hombre lleno de materialismo, un hombre que tenía su mente fija solamente en el dinero, se cambió mediante una visión de su propia muerte y él empezó a dar. Dar, porque hay mucha más alegría en dar que recibir. Y ese último segmento, le voy a sugerir de ver otra película con sus niños y jóvenes. Esa película que salió hace 10 años en público, en teatros públicos. Y esta película se llama El Gran Milagro. Le voy a dar un resumen y trate de motivarles de ver esa película con sus hijos. La película empieza con tres personas muy desanimadas. Tres personas, podemos decir, desesperadas. Uno fue Doña Cata, una viuda mayor que sufría mucha soledad. Doña Mónica, una viuda que tenía un hijo de Diego de 11, 12 años con mucha presión económica. Y finalmente un hombre, chofer de un autobús, Don Cheno, que sufría porque su hijo estaba sufriendo un cáncer terminal. Entonces, tres personas con problemas muy grandes, pero cambió radicalmente la situación mediante el ángel de la guarda. El ángel de la guarda lleva a los tres al mismo lugar. ¿Dónde? La iglesia. La iglesia católica, en manera específica, a la Santa Misa. Y el ángel de la guarda va explicando a los tres el significado de la Santa Misa. Pero el punto que yo me gustaría explicar es la importancia de vivir la Santa Misa. Vivir la Misa conscientemente, plenamente, activamente, como dice Sacrosanto Concilio, uno de los documentos del Vaticano II. Entonces, ustedes, les invito, antes de la Navidad, ya empecemos la novena de la Navidad para llegar a la noche buena hoy, o a llegar al 25 mañana. ¿Qué regalo bonito sería si ustedes pudieran ir a la Santa Misa cada día hasta la Navidad y realmente sacar provecho de la Santa Misa? Lo que el gran milagro muestra es personas que entran a la misa sin participar. Ellos salen huecos, salen vacíos, porque están en la misa en forma física, pero en forma espiritual están muertos. Yo veo a veces en misas, especialmente en la misa de domingo, hay muchas caliente bancas. ¿Qué significa una caliente banca? Bueno, es una expresión deportista de un atleta que está calentando la banca y no está jugando. Hay muchos católicos que van a misa el día domingo y son caliente bancas. Deberían participar en la Santa Misa. En manera especial, comulgar. Pero antes de comulgar, vivir el ofertorio. Si ven en la película personas que están ofreciéndose. Y yo sugiero, para vivir la misa en forma muy intensa, en forma muy eficaz, tres ofrendas. Uno es poner sobre el altar a alguien en tu familia, mejor dicho, un alma en purgatorio. Una persona muerta, tal vez tu abuela, tu abuelo, que lo ponga sobre el altar. Así cuando el padre levanta la hostia, como se veía en la película cuando el padre estaba levantando la hostia, y el ángel de la guarda bajaba, bajaba, bajaba en el purgatorio y agarró un alma y llevó el alma que estaba en purgatorio, arriba, 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 hasta llegar al cielo. Por eso hay muchas almas en purgatorio que necesitan urgentemente tus oraciones. en manera especial tus comuniones. Esa sería una ofrenda en el ofertorio que tú podrías poner. Segundo es ofrecer tu comunión por la conversión de los pecadores. ¿Qué dijo la Virgen de Fátima? La Virgen de Fátima dijo que muchas almas se pierden porque no hay nadie para ofrecer sacrificios por ellos. Muchas almas se pierden para toda la eternidad porque no hay nadie para ofrecer sacrificios por ellos. ¿Y cuál es el sacrificio más grande que nosotros podemos ofrecer a todo el mundo? Es el sacrificio de la cruz presente en cada Santa Misa. Entonces, todos conocemos personas en nuestra familia, parientes, que lamentablemente se han alejado de la iglesia. ¿Por qué no ir a la Santa Misa y lo ponga sobre el altar? Y cuando tú comulgas, Dios va a tomar tu comunión para tocar el corazón de tal persona, para que pueda abrir su mente y su corazón a la bondad y a la misericordia de Dios. Y finalmente, cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, rezar por nosotros mismos, por nuestra propia conversión. La expresión que yo había creado es, cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, ¿qué pasa? Resulta en nosotros un trasplante de corazón. Eso es cierto. Trasplante de corazón, porque al recibir la comunión, recibimos, ¿qué? Recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es más que cierto que al comulgar recibimos el Sagrado Corazón de Jesús, y solamente Jesús tiene la capacidad para transformarnos. Solamente Jesús tiene la capacidad para cambiarnos de pecadores en santos. Entonces, hermanos, voy a darles un resumen de lo que ustedes pueden ofrecer al niño Jesús para que celebremos bien su cumpleaños. Uno es orar. Orar más y con más fervor, usando lección divina. Número dos, que hagan una buena confesión. ¿Qué pidió el niño Jesús de San Jerónimo? Le pidió de darle sus pecados. ¿Por qué no darle los pecados en el confesionario? Para que tú puedas tener un corazón limpio. Tercer consejo, de ver la película de Charles Dickens, La Canción de la Navidad, para que comprendamos que hay mucho más alegría en dar que en recibir. Y finalmente, ver la película El Gran Milagro. Y ojalá que la película El Gran Milagro va a ser una motivación fuerte para ir a la iglesia y para ir a la Santa Misa y para vivir la Santa Misa ofreciendo mi comunión por las almas en purgatorio, por la conversión de los pecadores y por un trasplante de corazón de mi vida personal. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser muy generosos con el niño Jesús. Amén.